Módulo 2. Hidalgo, hombre de acción y de pensamiento. Sesión de preguntas.
Cuando viene un proceso de desmitificación, ¿hasta qué punto esos héroes acaban siendo antihéroes? Porque ya se llega al nivel de frontera en su personalidad y entonces ya no actúa como nosotros pensamos de este gran señor que gritó, seamos libres, ¿no?
Pero yo creo que la desmitificación no tiende a convertirlos en antihéroes. Yo creo que más bien contribuye a humanizarlos, pero eso no les quita su dimensión heroica, su humanidad, no les quita su grandeza. Permítame leer algo que en ese sentido traté de decir, recordando aquel poema de Antonio Machado, cuando dice que prefiere al Cristo que anduvo en el mar al Cristo doliente del madero. Yo creo que esta metáfora puede ser aplicada al panteón heroico de nuestra historia, a este sentido desmitificador que usted señala. Yo creo en lo que dice Enrique Krause, ¿no? Que hay que buscar nuevos biógrafos, precisamente, que nos ayuden a que el héroe tenga nuevas lecturas, biografías que se valgan de las nuevas herramientas para verlos como grandes árboles sin perder de vista el bosque. Analizarlos como visionarios en su poderosa individualidad, pero también como directores que necesitaron de su talento y su egoísmo y del más humilde integrante de la orquesta con la cual le correspondió interpretar el mundo. Sí, yo no creo que la desmitificación tiende a destruir el panteón heroico, tiende a ponerlos en su lugar y a cambiar el tipo de interpretación que de ellos tenemos, pero de ninguna manera a convertirlos en antihéroes, a menos que sí trastoquen y perviertan de manera radical su condición de héroes, porque allí sí es un proceso totalmente simbólico y concreto. Santana sí se encargó de destruir todo su mito de héroe victorioso y benéfico para convertirse en un antihéroe.
Sí, bueno, mi pregunta sería en relación a lo que comentó sobre el héroe sacerdote. Y bueno, yo retomo ahorita una obra que estoy revisando, que es la de Eric Van Jong, la de la independencia, el movimiento de la independencia.
Me iba a referir, qué bueno que usted la menciona.
Y justamente ahí se retoma esta cuestión de los religiosos, cómo participaban en el movimiento. Y él da toda una interpretación que a mi juicio puede cambiar a la historia oficial, ¿no? Todos generalmente consideramos o vemos de manera general que los sacerdotes tuvieron un papel importante en el movimiento de independencia. Pero en la revisión que hace Eric Van Jong nos muestra otra cosa totalmente. Los motivos por los cuales ellos se enrolaban en la independencia. Entonces yo quisiera que pues, usted diera su opinión sobre estas nuevas interpretaciones que nos da la historia.
Sí, el libro de Eric Van Jong es muy importante, sobre todo porque desde el subtítulo, La Otra Rebelión, ya nos está señalando que hubo todos los protagonistas sociales, los sin nombre, fueron grupos importantísimos que participaron en el movimiento. Fíjense cómo en el texto que les leí de Morelos, en ese primer instante de la rebelión, él dice, ahí le encargo las subvenciones, que se acuerde que una parte es para mí, al que dejo encargado de la parroquia, que no se le olvide lo que me toca, ¿no? Y en cuanto avance el movimiento de independencia, en Morelos dice las subvenciones parroquiales solamente van a ser voluntarias y la gente que quiera darlas. O sea, hay un cambio radical. Sí, por supuesto, el clero pobre, el clero que participó de manera activa, pues sí lo hizo totalmente entregada a la causa. Una de las figuras más extraordinarias de la insurgencia fue Mariano Matamoros, que era cura y que pues se llegó a constituir con sus 300 hombres la fuerza más selecta del ejército de Morelos. No mencioné esa novela, acaba de aparecer una novela de la que todo mundo habla maravillas, de Silvia Molina, llamada simplemente Matamoros. Parece que es una novela que vale mucho la pena. Dice Luis Castillo Ledón sobre este tema, en sus conclusiones, algo muy interesante que tiene que ver con lo que usted dice, porque hubo toda la Inquisición puso en funcionamiento su poderosa maquinaria para aniquilar a Hidalgo y decir que era un hombre lleno de toda inquietud, de malicia, de fornicación, de avaricia, de maldad, lleno de envidias, de homicidios, de contiendas, de engaño, de malignidad, de chismes, murmurador, aborrecido de Dios, injuriador, soberbio, inventor de males, desobediente, necio, inmodesto, malévolo, sin fe y sin misericordia. Pero dice al final de su libro Castillo Ledón, canónicamente tenía el deber de retractarse para no dar el escándalo de morir fuera de la religión. Como católico, no cometió acto de debilidad alguna. Cumplió con un mandamiento, con un deber. Ahora, Van Jong, desde su punto de vista, ¿qué es lo que dice de la entrada de los religiosos o de la participación de los religiosos en la independencia?
Bueno, de lo que yo he revisado, dice que muchos sacerdotes, cuando había algunas batallas, se veían, ahora sí que entre la espada y la pared, cuando tenían que recurrir o apoyar a los españoles. No sabían si apoyaban a los españoles o a los insurgentes. Como que no estaba muy bien definida su posición.
Eso les pasó a muchos, ¿no? Sobre todo, Hidalgo dejó de dar misa después de la Alhóndiga de Granaditas. Hay una litografía muy famosa donde está Hidalgo dando misa en el Monte de las Cruces, están sus tropas arrodilladas, está la Guadalupana. Y dice Jean Meyer que esa ilustración es muy bella, pero totalmente falsa. Él ya no quiso dar misa, ¿no? Claro, eso era él, pero evidentemente pues sí que había muchos partidarios de la insurgencia que después de Granaditas pues tuvieron un concepto totalmente distinto a la independencia, ¿no?
Me preocupan varias cosas. Una de ellas, y con todas estas celebraciones de Bicentenario, están haciendo muchas encuestas a los jóvenes de secundaria y de preparatoria sobre lo que ellos entienden por héroes nacionales. Cuando les preguntan que cuáles son sus héroes preferidos o si conocen héroes de la independencia, dicen que entre ellos pues pueden ser Porfirio Díaz o Benito Juárez o Hidalgo. Y me preocupa mucho que finalmente después de tantos años y ahora con las nuevas investigaciones en historia, esto no permee a la sociedad, a las nuevas generaciones que siguen sin saber o sin aprender o sin interesarse por estos héroes. Otra de las cosas que me preocupa que estoy viendo ahora con una visión muy diferente a, ya vimos a Cuauhtémoc y ahora a Hidalgo, es que toda la mitología que finalmente también los envuelve se va a pasar cuando 200 años después estudien a los personajes de hoy y me pregunto quiénes eran los héroes, el subcomandante Marcos, el Peje. ¿Cómo se irán construyendo esos héroes 200 años después?
Es difícil. Mire, por ejemplo, en el libro de Magú, este que he mencionado de los gritos de Hidalgo, y sale el cura Hidalgo con un estandarte y en lugar de ser la Virgen de Guadalupe es Gloria Trevi. Un caricaturista, si hiciera esa caricatura ahora, pues ya no sería Gloria Trevi, ¿no? Entonces, pues ya Gloria Trevi ya no tiene la vigencia que tuvo en ese momento cuando la toma en una caricatura, desde mi punto de vista, muy, muy afortunada. Bueno, los héroes se van transformando, como Iturbide sigue siendo una figura de una gran polémica. Para muchos es el auténtico consumador de la independencia todavía ahora, e Hidalgo es la cabeza de un grupo de hordas salvajes, ¿no? Todavía sigue habiendo gente que quiere a Iturbide, ¿no? Sí, entonces es difícil saber quiénes van a ser nuestros héroes dentro de 200 años, pero ya que estamos hablando del héroe en la figura del intelectual, del escritor, en el poeta, por ejemplo, Amado Nervo fue un autor de una popularidad extraordinaria, era el poeta más seguido, más respetado, muerto, siguió su trabajo de embajador y de poeta, uniendo países, uniendo el gusto, porque barcos de 6 países lo escoltaron, recibió honores militares en Veracruz, fue enterrado con un esplendor maravilloso, pero en los años 50 del siglo XX su fama estaba totalmente a la baja. Ahora empieza a ser recuperado como el gran prosista que fue, como el poeta de un puñado de textos extraordinarios, pero desgraciadamente publicó todo lo que escribió. En cambio, fíjense, él muere en 1919. En 1921 muere López Velarde, y López Velarde ahora es un poeta de una modernidad extraordinaria, a quien todo mundo sigue, a quien todo mundo estudia, a quien todo mundo cita. Entonces, yo creo que también en el caso de las figuras políticas de la historia, pues sucede algo similar, ¿no? También depende de la interpretación y del tiempo y del partido en el poder. Cada presidente tiene un héroe. o un héroe al que odia, ¿no? Como el presidente Fox odiaba a Benito Juárez, pero Morelos era el héroe del presidente de la Madrid, inclusive mandó buscar sus huesos. Manuel Villalpando César, el actual encargado de los festejos, junto con Luis Ri Torres, un historiador, le dijeron al presidente que, pues, que le diera los recursos para ir a buscar los huesos de Morelos al Père Lachaise, donde está enterrado Juan Nepomuceno Almonte, su hijo. Entonces hicieron toda la investigación, estaba Jorge Saldaña entonces en Francia, llegó con las cámaras de televisión, se levantó un acta notarial, abrieron el ataúd como de película y estaba el cadáver de Almonte asombrosamente conservado, pero no estaban allí los restos de Morelos. Por eso era que trasladaron los huesos, los restos, dije, bueno, pues ¿por qué dicen que también Morelos? Y en una conferencia de prensa, me lo dijo un compañero periodista, el secretario de Educación tuvo que decir públicamente que se desdijera Villalpando.
Ahorita que mencionó sobre la nueva novela histórica, un fenómeno que a mí me llamó mucho la atención cuando yo fui a Buenos Aires, que es que ahí los gauchitos son como santos, los gauchos. Entonces, casi toda la población sabe la historia del gauchito. Entonces, desde un punto de vista, toda la población tiene un aspecto de historia contenido, pero desde el punto de vista de ese gauchito que es de su barrio. Yo no sé si en México ocurra algo parecido. Hablar de un héroe menor o una disminución de héroe para ver un aspecto histórico, ver la historia alrededor desde otros puntos de vista, ¿no?
No, pero yo creo que sí, en la mitología cotidiana existen diversas categorías de héroes. Por ejemplo, su libro Germán Argueta, quien es un antropólogo que se ha dedicado a estudiar las tradiciones y leyendas del México antiguo, pero también las leyendas y tradiciones urbanas actuales. Y él hace una analogía muy interesante con la Guerra Florida de los aztecas y las guerras de pandillas actuales en la ciudad. Pues por supuesto que las pandillas tienen sus héroes tradicionales, el narcotráfico tiene sus héroes, por supuesto, los que son buscados por las autoridades de México y Estados Unidos son héroes de su comunidad, lo son, y los héroes tienen diversas categorías, y Cuauhtémoc Blanco es el héroe de muchos mexicanos. Inclusive hay una caricatura de Magú donde dice, ¿qué voy a salir a decir? Usted salga y diga, vivan los héroes que nos dieron goles y va a ver qué bien le va. Los únicos elementos que unifican al pueblo mexicano son la Virgen de Guadalupe y la Selección Mexicana de Fútbol. Pero creo que el heroísmo se va dando en diferentes grados. Cuando José Emilio Pacheco, en su poema Las Ruinas de México, dedicado al terremoto de 85, precisamente habla de todos estos héroes que surgieron de la noche a la mañana, sin serlo, ¿no? Todos esos personajes que se enfrentaron al desastre, que participaron en las búsquedas. Pues sí, son figuras heroicas que se van haciendo de un momento a otro, el bombero cotidiano, y pues no solo el bombero, el barrendero, cualquier persona que realiza su trabajo de manera congruente y estoica, pues está llevando a cabo su pequeño acto heroico, ¿no? Yo creo que eso se va dando de manera cotidiana. Ahora, el gaucho, pues sí, por supuesto que es la figura romántica por antonomasia en Argentina. Estoy pensando si pudiéramos tener un equivalente, pero piensen que la literatura regionalista con Doña Bárbara, con Don Segundo Sombra, pues el equivalente mexicano es la novela de la Revolución Mexicana, pero allí habría algunas figuras que son fundamentalmente históricas que después entran en el cuerpo de la ficción. Pancho Villa, ¿no? Sería tal vez en ese caso.
¿Cómo nos llega realmente la imagen del cura Hidalgo, puesto que trataron de borrar todo lo que de él existía? Y por lo siguiente, el otro día yo estaba en una farmacia homeopática y veo un cuadro y era igualita a Hidalgo, que me dicen, no, él es el padre de la medicina homeopática, es un alemán. Alguien me dijo que cuando trataron de reconstruir cómo era Hidalgo, que alguien me dijo, parecido a él.
Realmente. Bueno, no es que sí hay imágenes de Hidalgo en vida. Sí, sí, hubo unos dos o tres retratos que sí fueron hechos a partir de gente que lo conoció. Incluso como lo describe Lucas Alamán, con sus espadas cargadas, con su color más bien moreno, siendo un hombre blanco, pero muy requemado, y con los ojos verdes. Lo que es cierto es que con el paso del tiempo, en la iconografía, se fue transformando en un anciano venerable, hasta que en 1902 lo pinta Fabrés en una actitud mucho más enérgica, mucho más correspondiente a la edad que tenía, ¿no?
Hace poco estaba leyendo una conferencia de Foucault donde hablaba sobre las guerras y cómo se analizan. Él menciona que hay tres elementos principales: los elementos fácticos, los elementos fortuitos y una racionalidad. Los fácticos, cuántos cañones tenían, cómo eran las armas, quién tenía más elementos. Los fortuitos, las alianzas, las traiciones. Y la racionalidad, verdaderamente, cuál es la causa, qué se estaba luchando. Claro. Y menciona Foucault que muchas veces este es el elemento más frágil de la historia. Mi pregunta es, ¿cómo es que evoluciona esta racionalidad en la independencia? ¿Cómo es que el grito del cura Hidalgo de Viva Fernando VII se transforma a Viva México en un momento? ¿Dónde es donde ya se concibe México como un país independiente? Y también, ¿de dónde surge el concepto de México como nación? Porque si bien es cierto, México siempre ha estado como el nombre de la capital, ¿quién determina que México va a ser el nombre de este nuevo país? Porque según tengo entendido, bueno, Hidalgo siempre menciona...
Viva América, ¿no?
Sí, y el territorio de la Nueva España. Morelos, creo que en el Congreso de Apatzingán quería llamarle la Náhuac. Y es hasta Iturbide, me parece ser, en los tratados de Córdoba, que se le denomina la América Mexicana. Entonces, ¿dónde o quién se le ocurre esta idea de llamar a México a nuestro territorio?
Bueno, eso me lo dijo hace poco alguien muy autorizado, que es la doctora Guadalupe Jiménez Codinache. Ella dice que precisamente cuando entra el ejército trigarante, ese día, y eso lo ha investigado ella con mucha penetración, se cambia la contraseña. O sea, había una contraseña para entrar a la Ciudad de México, el quién vive, y entonces alguien dice quién vive y se responden viva México. A mí, yo no sé si sea, como dice José Emilio Pacheco, una teoría Nescafé, así las llama porque son teorías instantáneas, pero a mí me parece... Me parece muy bello que justamente cuando el país va a nacer, fue cuando ahí se dice realmente viva México. Antes, vive México, de ahí venía, vive México, viva México, porque no existía antes el nombre del país como tal. A veces se decía la América Mexicana, el Anáhuac, como señala, pero sí, es hasta entonces que ya se comienza a hablar.